Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia: este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
El siguiente texto fue publicado en el portal de 4chan el 5 de noviembre de 2014.
Sucede que estrangular a alguien hasta la muerte es mucho más difícil de lo que parece en las películas. Amber luchó con todas sus fuerzas. Su hijo volverá pronto de la escuela. Él la encontrará y entonces llamará a la policía. Solo quería compartir con ustedes estas fotos antes de que me encuentren.
Acompañado al texto, frente a los ojos de millones de personas, el usuario anónimo compartió las imágenes del cuerpo sin vida de una mujer estrangulada. 7 horas después, este post fue eliminado. No sabemos si esto se debió a la caducidad del portal o si fue eliminado por algún moderador de la página. Muchos usuarios respondieron a este post denunciando que se trataba de una farsa, pero nadie imaginó que ese mismo día la mujer de la fotografía sería identificada como Amber Lynn Shaw, conocida como Amber Coplin, una mujer de 30 años, madre de 4 hijos.
Esta es la historia de Amber Coplin y el asesino de 4chan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigma sin resolver.
Enigmáticos, ¿qué es lo peor que han encontrado en internet? Podemos hablar de videos repulsivos, de imágenes escalofriantes, incluso de confesiones impensables. Yo recuerdo mucho cuando internet era esta especie de tierra sin ley, que de una u otra manera sigue siéndolo, porque hay que recordar que internet no está regulado como tal, por lo cual es un espacio, en teoría, de mucha libertad de expresión, pero también de mucha violencia. Recuerdo que en mis tiempos de juventud veíamos Rotten.com, escuchábamos, por supuesto, audios de llamadas de 911, porque teníamos esta curiosidad de los archivos que se guardaban en internet. Incluso recuerdo mucho una página que se llamaba Run the Gauntlet, donde lo que tenías que hacer era ir viendo videos cada vez más perturbadores, y si lograbas terminar de ver un video, o sea, si llegabas al final, únicamente así te dejaba continuar al que sigue. Entonces, probaba un poco qué tanto podías desensibilizarte. Creo que esta primera etapa del internet nos hizo a muchos sentir que en el internet podíamos encontrar absolutamente todo. Fantasmas, cuchillos, felicidad, tristeza, tragedia, historias, romance, había todo en internet. Pero dentro de toda esta historia, a mí me gustaría que regresáramos en el tiempo y nos situáramos en el año 2014. Para este momento, para 2014, el internet ha avanzado mucho. De hecho, ha avanzado de una manera muy vertiginosa. Tratemos de recordar cómo comenzó en los tiempos del ICQ, por ejemplo, y en lo que estábamos hace unos 10 años. Lo que me impacta mucho de esta historia que quiero contarles es que si bien videos grotescos como Tres chicos y un martillo o Daisy's Destruction vieron la luz muchos años antes de este caso, para muchos de nosotros, este es uno de los pilares de la ultraviolencia en línea. Y ya les explicaré por qué. Vamos por partes. Lo primero que supimos del caso fue que el martes 4 de noviembre de 2014, hace 10 años, un usuario anónimo publicó este texto que les compartí y las imágenes de una mujer estrangulada. Quizá estaba intentando confesar para ganar likes, que era algo que se hacía mucho en ese entonces y lamentablemente se sigue practicando en algunos portales. O quizá, a lo mejor, estaba intentando retar a las autoridades, al mejor estilo del hachero de Nueva Orleans, del asesino del Zodiaco o de Jack el Destripador, que recordarán. Además, estos tres casos los hemos trabajado aquí en Enigma sin Resolver y hablaban precisamente de eso, de los asesinos que se sienten tan confiados con sus crímenes y que conocen tan bien la justicia que no tienen miedo a exponerse y a decir aquí estoy, a ver si me atrapas. Pero bueno, mientras la imagen continuaba aún en redes, el 911 recibió una llamada. Se trataba de un adolescente que había encontrado a su madre en casa, estrangulada. El nombre de esa mujer a la que encontraron era Amber Lynn Shaw, a quien luego de casarse llamaban Amber Coplin. El nombre de la fallecida, Amber, coincidía precisamente con el del post que se encontraba en 4chan. De hecho, toda la situación coincidía. Recordemos que este post decía lo siguiente, decía:
Amber luchó con todas sus fuerzas.
Ahí está el nombre. Y luego continuaba diciendo:
su hijo volverá pronto de la escuela. Él la encontrará y entonces llamará a la policía.
Es decir, el asesino de esta persona, o la asesina, hasta este punto no se sabía, estaba muy consciente de la situación y del daño que podía causar a la familia, a las autoridades, al entorno y de lo que estaba haciendo al subir esta imagen. Efectivamente, las autoridades no tardaron nada en determinar que la persona que subió las imágenes a 4chan
era nada más y nada menos que David Gallack, de 33 años de edad,
quien, ya imaginarán, era la actual pareja sentimental de Amber. Este hombre, David Gallack, fue arrestado como principal sospechoso del asesinato de Shrub la mañana del jueves del 6 de noviembre en Portland. Esto sucedió en Oregon. Para tratar de homologar un poco esta historia y que no hablemos de una Amber Shrub y de una Amber Coplin, pensemos que el último nombre con el que fue conocida fue Amber Coplin y así nos referiremos a ella. Creo que es importante conocer toda su historia
para que no nos quedemos únicamente con una grotesca fotografía.
Amber Lynn Shrub nació el 30 de mayo de 1984 en Washington. Ella venía de una familia numerosa, tradicional. Tenía 5 hermanas y 2 hermanos. Sus padres se separaron cuando ella era muy joven y cada uno volvió a casarse. Esta situación en particular hizo que Amber tuviera que crecer muy rápidamente. ¿Por qué? Porque tenía que estar de entrada con 2 familias distintas, con la familia de la madre, con la familia del padre, familias reconstruidas, es decir, que ya tenían una nueva pareja. Pero además, ella tenía varios hermanos, como les comentaba, 5 hermanas y 2 hermanos. Ella tenía de una u otra manera que hacerse cargo de ellos. Cuando ella crece y se casa, cambia su nombre a Amber Coplin. Ella, de hecho, tuvo una vida bastante feliz con su esposo llamado Paul Coplin. Ambos tuvieron 4 hijos y una vida llena de cariño, donde precisamente sus hijos eran su absoluta prioridad. El matrimonio comenzó a tensarse con el caos de cada día y la pareja lamentablemente se separó. Amber trabajaba mucho para darle una mejor vida a sus hijos. Tanto ella como Paul seguían en contacto y no solamente se hablaban por teléfono una que otra vez. Ellos realmente hacían un esfuerzo por mantener a la familia unida a pesar de su separación. De hecho, hasta donde tengo entendido, no se divorciaron como tal, únicamente se separaron y cada uno siguió con su vida. Tanto Paul como Amber volvieron a tener parejas sentimentales. Que esto un poco nos recuerda a la vida de los padres de Amber. Y entonces nos hace reflexionar en cómo se replicaba, digamos, el modelo en el que ella misma creció. Los hijos de Amber y Paul pasaban la mitad del tiempo con su padre y la mitad del tiempo con su madre. Para este punto, en el año 2014, Amber tenía una nueva pareja. Y sí,
su nombre era David Gallack.
Desde que David Gallack, también de Washington, era muy joven, comenzó su pasado criminal. Él usaba drogas cuando era adolescente, manejaba en estado de ebriedad, conductas que por cierto no cambiaron conforme él creció, y además tenía antecedentes de robo, multas vehiculares y delitos menores. Así comenzaban sus actividades delictivas. Y de hecho, para ese punto, su relación con la violencia apenas comenzaba. Hablemos de sus crímenes y de cómo aquella relación tóxica fue de mal en peor.
Hasta que la muerte los separó.
Amber Copeland comenzó a salir con David Kallak 2 años antes de su muerte, en el 2012. Aunque Amber lo conocía anteriormente, cuando comenzó su relación, algo dentro de ella cambió. Supongo que era una relación muy intensa, una relación muy afectiva, pero sucede que ella solamente quería estar con él. Incluso comenzó a evitar pasar tiempo con sus hijos. Poco a poco se distanció de sus amigos. Sin embargo, en julio de ese año, una serie de acontecimientos y enfrentamientos con la policía mostrarían la naturaleza tan volátil que tenía esta relación. El 28 de julio de 2012, la policía de Port Orchard fue llamada a un accidente automovilístico y lo que encontraron en la carretera era a David Kallak y a Amber Copeland discutiendo y los dos estaban evidentemente ebrios. Entonces, lo que ocurre en ese momento es que el oficial les dijo que dejaran de discutir, les pidió que descendieran del vehículo y les preguntó que quién estaba conduciendo. Y ambos en ese momento levantaron la mano, como si ambos quisieran evitar precisamente dar la versión oficial de los hechos. El oficial comenzó a investigar un poco la escena y se dio cuenta de que David Kallak tenía las marcas del cinturón de seguridad, digamos, manchando su playera. Y esto indicaba que él, notoriamente, era el conductor que había chocado por detrás de otro vehículo. Cuando confrontaron a ambos, Amber admitió haber mentido y se disculpó. Yo creo que aquí fue como una de esas primeras banderas rojas, ya que ella estaba tomando la culpa, estaba aceptando una culpa que podía haberla incluso llevado a la cárcel con tal de defender a su pareja. Lo que vino después es que ella le dijo al oficial que su novio simplemente no necesitaba más problemas. Eso es lo que dicen los distintos expedientes de este caso y que marcan además este punto como uno de los primeros antecedentes violentos en la relación de Amber y David. Pero bueno, Amber Copeland amaba tanto, tanto a David Kallak o estaba tan encaprichada con él que trató de asumir la culpa por un accidente, ¿no? Por conducir en estado de ebriedad. Claramente él estaba detrás del volante, claramente ella quería defenderlo, pero las intenciones de David Kallak siempre fueron dudosas. Después de sacarlo de la cárcel bajo fianza, ella abandonó a sus hijos, a su familia, a sus amigos y se dio a la fuga con él. O sea, decidieron irse juntos hacia la costa este, eludiendo la justicia. Y como no le avisaron a nadie, la familia de Amber estaba muy preocupada y presentaron una denuncia de persona desaparecida. Para el 8 de agosto de 2012, un oficial de policía de Arizona llamó a la oficina del sheriff del condado de Kitsap para informar que habían localizado a Amber Copeland y a David Kallak. Y sí, fueron encontrados durmiendo en el suelo cerca de un KFC que estaba abandonado. Y cuando los interrogaron, ellos dijeron que viajaban a pie, que todo estaba bien, o por lo menos aparentemente bien, entre las mayores comillas. Y lo que dice la policía es que en ese punto no parecía que estuviesen en apuros. Y sobre todo, que no parecía que Amber estuviera retenida en contra de su voluntad. Esto que generó que el informe de persona desaparecida como tal que había interpuesto la familia de Amber fuera descartado. Pero la familia de Amber ya estaba muy alerta de lo que estaba haciendo David, digamos, sobre Amber o imponiendo sobre Amber. Porque parte de lo que la familia y los amigos de Amber recuerdan hacia adelante de este caso es que no es tanto que Amber quisiera simplemente irse con él, sino que él ejercía estas pequeñas microviolencias que poco a poco la fueron aislando hasta que ella sentía que no tenía a nadie. Y bueno, como ya verán, este es un punto clave porque hasta este momento
Amber ha decidido privilegiar la vida de David sobre su propia vida.
A finales de 2014, los amigos de Amber le dijeron que les parecía que ella estaba echando a perder su vida y que David Kallak era el responsable, un hombre alcohólico, propenso a la violencia y siempre en contra de la familia y los amigos de Amber. siempre intentando hacer que ella no tuviera ninguna otra relación, ningún otro vínculo o red de apoyo que no fuera él. Por ejemplo, tiempo después de los trágicos sucesos que analizaremos más adelante, un amigo de Amber Copeland le dijo a un detective de la oficina del sheriff del condado de Kitsap que aunque Amber había permitido que David Kallak viviera con ella y con uno de sus hijos en el apartamento que ambos tenían en Port Orchard, ella llevaba ya meses intentando terminar la relación con él. Y la razón por la que estaba intentando terminar esta relación era porque David no quería nada a los hijos de Amber. Los trataba bastante mal. Sin embargo, cada vez que Amber lograba romper con David, sentía mucha culpa, porque él, aunque no se expresaba mal de ella, la chantajeaba diciéndole que no iba a tener otro lugar a donde ir y que nuevamente tendría que dormir en la calle. Creo, enigmáticos, en el fondo, que Amber también tenía esa sensación, que Amber también sentía que no tenía dónde ir, y no me refiero a un lugar físico, sino a su propio lugar interior. Los informes de investigación y los antecedentes penales de David Kallak muestran un patrón de alcohol y violencia. Esto tanto en su comunidad natal del condado de Kitsap, en Washington, como en Virginia, donde vivían sus padres. Además, como era alto, musculoso y tenía una figura bastante imponente, era él el que empezaba las situaciones de agresión cuando a su alrededor había un momento límite, ¿no? O sea, él era el primero que pegaba, por así decirlo. 5 meses antes de la muerte de Amber Copeland, David Kallak, estando borracho, se peleó con un conocido suyo que le puso una golpiza tan brutal que tuvo que ser trasladado en avión al centro médico Harbury View, en Seattle. Y a pesar de la preocupación de Amber por la salud de su novio, ella cada vez sentía de manera más fuerte que debía terminar aquel ciclo de violencia que se volvía más y más peligroso para ella y para sus hijos. Amber Copeland había encontrado trabajo en una compañía de seguros en Tacoma. Cuando hizo el pago, la renta, por así decirlo, el pago del alquiler el día antes de ser asesinada, el casero del departamento le dijo a los detectives que ella parecía de buen humor. Incluso habló con algunas amigas, amigas que, por cierto, fueron quienes compartieron casi todos los testimonios para lograr reconstruir esta historia, partiendo de los expedientes policiales. O sea, casi todas las amigas de Amber se dedicaron a platicar con la policía y dedicaron mucho tiempo para que se conociera puntualmente el otro lado de la historia, el lado de la víctima. Amber en ocasiones le decía a sus amigas que sentía que finalmente estaba encaminando su vida por la ruta correcta, al tener un buen trabajo en el que tenía éxito y con posibilidades de avanzar. Pero ella
nunca imaginó que estaba cerca del final.
No respires. Estás escuchando Enigmas sin resolver. Como ya les anticipaba, la vida hogareña de Amber con David estuvo llena de conflictos enigmáticos. Uno de esos conflictos, quizá el principal, como también les comentaba, era ese rechazo que David sentía por todo el entorno de Amber y principalmente por sus hijos. Aquí se los pregunto tal cual. ¿Ustedes qué harían si tuvieran hijos, por supuesto, y su actual pareja los rechazara? ¿Se quedarían con esta persona? ¿Hasta dónde le permitirían a esta persona maltratar a sus propios hijos? En ningún momento vamos a responsabilizar a Amber de lo que le ha sucedido ni de esta tragedia tan dolorosa. Más bien pensemos en esos puntos que nosotros, que ahora estamos como espectadores, podemos modificar para evitar la repetición de estas historias. Su hijo de secundaria, el único que vivía con ella y quien lamentablemente fue quien descubrió el cuerpo de su madre en el departamento de 2 recámaras, le dijo a los detectives que Amber, su madre, y David habían bebido y discutido mucho en días anteriores. Recuperando las declaraciones posteriores a la detención de David Kallak, de hecho, él le dijo a un psicólogo que durante ese tiempo él bebía cerca de 0.5 galón de vodka al día. Esta información fue corroborada por documentos judiciales y por informes médicos. David Kallak tenía un profundo problema de alcoholismo. Una vecina le dijo a un detective que había escuchado una discusión la noche en que mataron a Amber Copeland. Recordemos que estamos en el 5 de noviembre de 2014. Pero que todo eso no era inusual. De hecho, la vecina dijo algo así como: era algo que ocurría todas las noches, así que simplemente elegíamos no escuchar. Ese es otro factor interesante, enigmáticos. Cuando somos observadores de la violencia, cuando nos toca verla desde lejos o desde muy cerca, y no actuamos antes de que sea demasiado tarde, ¿qué podemos hacer para modificar esa manera de actuar? Porque muchas veces cuando queremos acercarnos a una víctima en situaciones de violencia, esa misma víctima, y lo digo tal cual, en muchas ocasiones nos rechaza, ¿no? Porque está tan atrapada en su propio círculo de violencia que ve a las personas externas también como seres que quieren hacerle daño. Bueno, David Kallak parecía haber aceptado que Amber Copeland lo quería fuera de su vida aquella noche que pelearon, y más o menos por estos días, en octubre, publicó en Facebook que tenía que encontrar un nuevo lugar para vivir. De hecho, comenzó a enviar mensajes de texto a un amigo que tenía en St. Louis sobre la posibilidad de mudarse con él. En estos mensajes, porque sirven como pruebas estos mensajes enviados, él precisamente le dice a su amigo que amaba a Amber, pero que pues ella era la que había decidido que él se mudara. No se expresa mal de ella, pero como sabemos, estas eran sus estrategias de chantaje. El amigo de David Kallak, ya que habló después con los detectives, señaló que David no se expresaba mal de Amber, como les menciono. En ninguno de los mensajes había indicios de que algo así podría suceder. De hecho, hay un antecedente muy llamativo con respecto a la vida amorosa y tóxica de David Kallak, porque hasta este momento, ustedes podrían decirme que todo esto es meramente la versión de los amigos de Amber, pero no es así. Una mujer dijo haber sido la vieja novia de la infancia de Kallak. En realidad, ella cuenta que cortó radicalmente el contacto con él debido a su alcoholismo y también a su temperamento violento. Incluso esta mujer dijo que quería mantener a sus hijos alejados de él para salvarles la vida. Esta mujer, que permanece anónima, le dijo a un detective que no sabía mucho sobre la vida actual de David, solo que salió con una mujer llamada Amber. Y ella, la expareja, sabía que David y Amber eventualmente pelearían, como él siempre hacía que las cosas sucedieran, y que precisamente
todo entre esta pareja terminaría muy mal.
Los dos eventualmente se dirigían a la casa de los padres de David en Virginia, donde él había regresado una y otra vez a lo largo de los años. Y lo único que ocurrió cuando viajaron hacia allá fue que se encontraron con más problemas. David le dijo a un psicólogo que había ido allí cuando tenía 20 años para limpiarse de la metanfetamina, para dejar las drogas, porque al parecer hubo una temporada donde David consumía metanfetamina todos los días. Y esto fue un consumo diario durante más de 6 años. Imaginen también el daño a largo plazo que esto le causó a David. Él seguía bebiendo y su propensión a la violencia le llevó a múltiples enfrentamientos con la ley. Fue detenido por amenazas y agresiones a familiares y amigos. Una de ellas, hay que decirlo, incluso involucraba un hacha. Esto todo está en los expedientes. En un arresto, mientras estaba en la parte trasera de una patrulla, él rompió las ventanas laterales de la patrulla con patadas. Y en otro arresto más, se dice que él golpeó una ventana de la patrulla con su cabeza. Y los informes policiales comenzaban cada vez más a ser alarmantes, a marcar que David era una persona potencialmente peligrosa. Amber, aún con vida, le diría a sus amigos que mientras estaba en Virginia con David, él la había agredido. En esa temporada peleaban tanto que David, según las versiones que contaba Amber, la había golpeado en la cara, dejándola inconsciente, y que mientras ella nadaba, él la mantuvo bajo el agua, cosa que Amber pensaba que era un intento por ahogarla. Ninguno de estos presuntos incidentes fue denunciado a la policía. Tengo la impresión de que Amber no lo denunciaba por miedo, por compasión o inclusive por esa inseguridad de quedarse sola, porque como David la aisló tanto, ella sentía que no tenía absolutamente a nadie. David Kallak fue devuelto al estado de Washington después de ser detenido por estos crímenes para enfrentar cargos relacionados con el accidente por conducir en estado de ebriedad. Y en una pausa en su relación con Amber, quiero aclarar, todavía no ha ocurrido lo peor. Él salió con otra mujer. En marzo de 2014, fue acusado de golpear a esta otra mujer y amenazarla con un cuchillo. Y a pesar de esto, Amber aceptó volver con él. Cuando la policía de Bremerton fue a la residencia, encontraron a David sentado en un inodoro sosteniendo un cuchillo. La policía avanzó lentamente hacia él, todavía con sus pistolas en mano. Le pidieron que bajara el arma, pero David no lo hizo. Uno de los policías se le acercó y le preguntó por qué todavía sostenía el cuchillo. David, tranquilo, quizá en algún estado de alcohol, le dijo al oficial que estaba pensando sus opciones.
¿Atacaría a la policía? ¿Se lastimaría a sí mismo?
Ahora bien, aterricemos en el punto que ya les había comentado. En junio, poco después de salir de la cárcel, el hombre de nuevo se peleó con otro conocido. Los testigos dicen que fue él quien inició nuevamente una pelea que perdió. Y fue tan grave que lo llevaron en avión al Harborview de nueva cuenta, con lesiones muy graves. De hecho, este punto me parece muy importante porque ha ido varias veces hasta este momento al hospital. Ha tenido problemas con metanfetamina, ha tenido un consumo de alcohol desmedido. Y parte de lo que el personal médico señala en este momento de la vida de David es que podría inclusive tener alguna especie de lesión cerebral. No sé si han escuchado, enigmáticos, que hay muchos deportistas que tienen que dejar justamente sus actividades deportivas, dado que al recibir este tipo de golpes, potencialmente pueden desencadenar eventos muy dramáticos en su propia personalidad, como incluso puede ser el caso de volverse violentos. Por eso, el fútbol americano es un espacio donde ocurren de pronto muchos de estos incidentes de violencia contra la pareja. Quizá debamos dedicar un episodio especial en Enigmas sin resolver. Pero vaya, para este punto, David Kallak tenía rota la nariz, cuencas de los ojos, posiblemente hasta la mandíbula superior. Él recibió 8 puntos alrededor del ojo izquierdo. Los fiscales tenían la intención de iniciar un caso contra él, pero David no quiso cooperar. Quizá porque sabía que aquel otro hombre era igual de violento que él. En internet seguramente continúa aquella fatídica imagen en la que yace el cadáver de Amber, estrangulado por David Kallak. Recordemos que hablar de estas imágenes puede ser muy delicado porque aun cuando quizá, si uno se sumerge en internet, a lo mejor aparezcan, la sensibilidad del momento fue gravísima. El hijo encuentra a su madre estrangulada y tiene que llamar a la policía. Ese es uno de todos los hijos que tiene Amber Copeland. Los demás ven la imagen circulando en redes, ven la imagen de su madre estrangulada. El esposo, precisamente, Paul Copeland, de quien estaba separado pero con quien no tenía tanta distancia, él fue una de las personas que más presionó para que se borraran estas fotografías de internet. Porque él decía, a ver, lo que está pasando es que se está revictimizando a mis hijos, a toda nuestra familia, al tener que ver una y otra vez estas fotografías que un asesino dejó deliberadamente en redes para que nosotros las viéramos. Esa era la gran queja. Esta queja fue tal que 4chan en algún momento muchos se preguntaron si seguiría existiendo, porque 4chan es este portal de entrada o de acceso muy libre donde nos hemos encontrado toda clase de contenidos perturbadores, muchas veces reales, muchas confesiones reales, muchas imágenes reales que no sabemos realmente si deberían de ver la luz, sobre todo cuando hay investigaciones en curso. Pero vaya, sí les mencionaba que el hijo de Amber fue quien la encontró. Y él lo que le dijo a los detectives la noche de la muerte de su madre es que ella y su novio habían tenido otra de sus tantas peleas, pero que esta se había pasado. Amber estaba tan molesta y tan contrariada con lo ocurrido que hizo que trajeran un saco de dormir para que David Kallak pudiera dormir en el piso o en el sillón del departamento. Ella ya había tenido suficiente y era un adiós definitivo. Días después, en su entrevista con el psicólogo de la defensa, David Kallak dijo que no recordaba haber publicado las fotos del cadáver de su novia en internet y dijo que quedó en shock cuando escuchó los detalles, como que abusó de su cuerpo y escribió palabras e incluso dibujó flechas en su cara y en otras regiones del cuerpo que no vamos a mencionar, pero precisamente las imágenes lo mostraban todo. Mostraban cómo había hecho pintas en todo el departamento. Quizá no recordaba por uso de drogas, quizá no recordaba por alcohol, o quizá sí recordaba, y lo que no podía era aceptar que había decidido deliberadamente dañar a toda la comunidad con sus acciones. David, en otra entrevista más adelante, dice algo así como:
no entiendo cómo esto escaló tan rápido.
Esto es parte del informe del psicólogo. Dice:
solíamos discutir todo el tiempo, pero nunca empeoraba. Quiero decir, ella era una de mis amigas más cercanas, no solo mi novia. Realmente no entiendo cómo pudo haber sucedido esto.
Lo que sabemos es que el 5 de noviembre, Amber Copeland estaba muerta y David Kallak se dirigía a Portland, Oregon, donde eventualmente él mismo se entregaría a la policía. Nos vamos directamente al juicio, enigmáticos. En sus declaraciones de apertura, un fiscal contó al jurado detalles del caso, muchos de ellos espantosos, incluidas múltiples declaraciones escritas por Kallak, que dejó publicadas en línea. Estaba la nota que les leí, estaban las imágenes y muchos otros detalles que hicieron que las personas quedaran muy indignadas. El abogado de David pidió a los jurados que se reservaran su opinión hasta que escucharan todas las pruebas. En lugar de contrarrestar directamente el caso del Estado, los abogados de Kallak intentaron que David primero admitiera haber matado a Amber, pero argumentaron que su grave adicción al alcohol, sus enfermedades mentales y sus trastornos cerebrales le impidieron, digamos, tener la intención de matar, como si él hubiera matado, entre comillas, sin querer. Aquí regresó el caso o la presunción de la lesión cerebral. Lo que decían es que seguramente después de aquellas golpizas tan severas que había sufrido, tenía alguna especie de daño que le había vuelto más violento. Pero vaya, los abogados de Kallak contrataron a un psicólogo que lo evaluó y descubrió que efectivamente tenía trastornos cerebrales, depresión, trastornos de ansiedad y lesiones en el cráneo y cerebro. Finalmente, luego de un par de años de apelaciones, de ires y venires, en 2017, la jueza del Tribunal Superior del Condado de Kitsap, Janet Dalton, condenó a David Kallak a 82 años de prisión después de que un jurado lo declarara culpable de asesinato en primer grado por estrangular y publicar fotos espantosas de Amber Copeland en internet. Justo antes de escuchar su sentencia, el ahora llamado asesino de 4chan se disculpó. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es esto suficiente para resarcir el daño que le causó a Amber, a sus hijos, a su familia y a millones de internautas? Antes de despedirnos, me gustaría que hablemos brevemente de la controversia que esto ha generado en 4chan. Ya les anticipaba que 4chan es un sitio que permite publicar fotos y contenidos de forma anónima, con muy poco control sobre lo que los usuarios eligen o no eligen subir. En este espacio, si bien hay contenidos interesantísimos, lamentablemente también tenemos fotografías de pornografía de todos los tipos, amenazas de muerte, doxeo, que es cuando se comparten las direcciones o los datos personales de otras personas, y muchas cosas más que, sin lugar a dudas, son bastante oscuras. Y sin embargo, no podemos decir que todo es culpa de 4chan. Este trágico final que tuvo Amber Copeland no puede ser exclusivo de la era de Internet. Ocurrió antes y después. Amber Copeland representa a muchas otras mujeres a quienes se les arrebató la vida luego de volverlas dependientes de esa violencia para después exhibir su muerte y burlarse de ellas. La rapidez con la que estas imágenes de un cadáver estuvieron disponibles en todo el mundo, publicándose en la red solamente media hora después de que su cuerpo fuera descubierto en su departamento, son hechos evidentemente ineludibles de las eras tecnológicas. Pero no olvidemos, enigmáticos, que el verdadero horror de su asesinato reside en el acto en que alguien puede quitarnos la vida. Por ello, no podemos culpar a 4chan. ¿O sí? Hasta aquí llegamos con este caso. Por ahora, yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo Enigma sin Resolver.